Un saludo a todos los que estén escuchando. Hoy traemos el anteúltimo capítulo de este libro. Si bien el final de esta historia divide a sus lectores, porque hay algunos que no les gusta el giro que tienen los acontecimientos en la segunda mitad del libro, a otros, sin embargo, les agradan. Yo tengo que reconocer que a mí este capítulo me gusta bastante. ¿Me acompañan? Mujercitas, por Louisa May Alcott. Capítulo 46. Bajo el paraguas. Mientras Laurie y Amy hacían sus caminatas conyugales sobre alfombra de terciopelo y ponían la casa en orden y planeaban un futuro brillante, el señor Baer y Joe disfrutaban paseos de otro tipo, por calles embarradas y campos inundados. Siempre camino un rato a la noche, y no sé por qué iba a dejar de hacerlo, solo porque muchas veces me encuentro con el profesor cuando salgo, se dijo Joe a sí misma después de dos o tres encuentros, porque aunque había dos caminos hasta la casa de Meg, tomara el que tomase, lo encontraba de ida o de vuelta. Él siempre estaba caminando a toda velocidad, y al parecer no la veía hasta que estaban bien cerca, y entonces la miraba como si sus ojos miopes no lo hubieran reconocido hasta ese momento. Pero si ella iba a lo de Meg, él siempre tenía algo para los bebés. Si tenía la cara vuelta hacia el hogar, él había salido a ver el río y estaba volviendo a casa de los March. No menos claro que estuvieran cansados de sus frecuentes visitas. Bajo esas circunstancias, ¿qué podía hacer Joe? Lo recibía como una persona civilizada y lo invitaba a entrar. Si estaba cansada de las visitas, lo disimulaba con mucha eficiencia y siempre trataba de que hubiera café para la cena, porque a Frederick, al señor Baer, no le gusta el té. Después de dos semanas, todo el mundo sabía lo que estaba pasando, pero todo el mundo fingía estar totalmente ciego a los cambios en la cara de Joe. No le preguntaban por qué cantaba de mañana cuando trabajaba, por qué se arreglaba el pelo tres veces por día y enrojecía tanto con sus ejercicios de la noche. Nadie parecía tener ni la menor sospecha acerca de las conversaciones de filosofía con el padre. Nadie parecía pensar que fueran lecciones de amor para la hija. Joe no podía perder el corazón de una forma indecorosa y trató de dominar sus sentimientos, de domarlos. Como no podía, tenía una vida bastante agitada. Estaba mortalmente asustada de que se rieran de ella, porque se había rendido después de sus muchas declaraciones de independencia. Al que más temía era a Laurie. Pero gracias a la nueva administración, él se comportaba con una corrección digna de mérito. Y nunca llamó al señor Baer un tipo genial en público, ni aludió, ni siquiera de la forma más remota, a la mejoría en el ánimo de Joe, ni expresó la menor sorpresa al ver el sombrero del profesor en el vestíbulo de los March casi todas las noches. Pero en privado se sentía feliz y deseaba que llegara el momento en que pudiera descargarse con Joe y regalarle un escudo con un oso y un báculo medio partido. Durante 15 días, el profesor fue y vino con la regularidad de un enamorado. Después desapareció durante 3 días completos y no dio señal alguna, procedimiento que hizo que todos se pusieran serios, y que Joe, pensativa y nostálgica primero, y luego, lástima, furiosa. Se cansó, creo, y se fue a casa, así como así. No me importa, por supuesto, pero creo que debería haber venido a decir adiós como un caballero. Se dijo a sí misma con una mirada desesperada al portón, mientras se vestía para la caminata de siempre una tarde oscura. «Será mejor que lleves el paraguas, querida, parece que va a llover», dijo su madre, que observó que se había puesto un sombrero nuevo, pero no quiso aludir a eso en voz alta. «Sí, Marmy. ¿Quieres algo de la ciudad? Tengo que ir a buscar papel», le dijo Joe poniéndose el sombrero frente al espejo como excusa para no mirar a su madre. «Sí, quiero unos 2 metros de tela de algodón de Silesia, un par de agujas número 9 y 2 metros de cinta fina color lavanda». «¿Te pusiste las botas o un suéter debajo del impermeable?» «Sí, creo que sí», dijo Joe ausente. «Si te llegas a encontrar con el señor Baer, invítalo a tomar el té. Tengo muchas ganas de verlo». Joe escuchó eso, pero no contestó. Eso sí, a pesar de lo mucho que le dolía el corazón, besó a su madre y se alejó con rapidez, pensando con gratitud. Qué buena es conmigo. No entiendo qué hacen otras chicas que no tienen madres que las ayuden con estos problemas. Los negocios que vendían tela no estaban entre los bancos, los depósitos de ramos generales ni las casas de contabilidad, donde se congregan en general los caballeros. Pero Joe se encontró en esa parte de la ciudad antes de haber hecho una sola compra, caminando como si esperara a alguien, examinando, con un interés muy poco femenino, instrumentos de ingeniería en una vidriera y muestras de lana en otra, tropezando con barriles, medio aplastada por fardos que bajaban de carros y empujada sin ceremonias por hombres ocupados que se miraban como preguntándose ¿qué estará haciendo esta aquí? Una gota de lluvia en la mejilla sacó sus pensamientos de las esperanzas perdidas y los pasó a cintas arruinadas para siempre, porque las gotas seguían cayendo. Y como además de estar enamorada, Joe era una mujer, sintió que, aunque era muy tarde para salvar su corazón, por lo menos podría salvar su sombrero. En ese momento se acordó del paraguas, que se había olvidado en su apuro por marcharse. Pero el arrepentimiento no le servía de mucho, y ahora ya no podía hacer nada, excepto pedir prestado uno o someterse a la lluvia. Miró el cielo cubierto. Luego bajó a la vista su falda carmesí, ya teñida de negro. Y luego contempló la calle embarrada adelante. Y finalmente echó una última mirada larga atrás, a cierto almacén sombrío con el nombre Hoffmann Swarft y Compañía sobre la puerta, y se dijo con aire de reproche y severidad: «Me lo tengo merecido. ¿Qué sentido tiene que me haya puesto mi mejor ropa y venga a dar vueltas por la ciudad con la esperanza de ver al profesor? Yo estoy avergonzada de ti. No, no vas a ir allí a pedirle un paraguas ni a preguntar por él a sus amigos. Te vas a ir a hacer tus compras en la lluvia, y si te mueres o te arruinas el sombrero, te lo mereces. ¡Listo!». Con eso se alejó corriendo con tanto ímpetu que casi termina aniquilada por un gran carro que pasaba, y se precipitó en brazos de un viejo caballero imponente que dijo: «Perdóneme, señora», y la miró mortalmente ofendido. Algo más tranquila, Joe se enderezó, puso el pañuelo sobre las devotas cintas y, dejando la tentación a su espalda, se apresuró hacia la lluvia. Tenía los tobillos cada vez más mojados y oía los choques de los paraguas sobre su cabeza. El hecho de que uno de ellos, azul y un poco destruido, se mantuviera estacionado sobre el sombrero desprotegido le llamó la atención, y cuando levantó la vista, vio al señor Baer. «Siento que conozco a la dama valiente que camina bajo las narices de tanto caballo y atraviesa barro a carrera. ¿Qué hace usted aquí, amiga mía?». «Estoy de compras». El señor Baer sonrió, miró la fábrica a un lado y el depósito de cueros del otro. Pero lo único que dijo con toda cortesía fue: «No tiene paraguas. ¿Puedo acompañar y llevarle paquetes?». «Sí, gracias». Las mejillas de Joe se pusieron rojas como la cinta y se preguntó qué pensaría él de ella. Pero no le importaba, porque en un minuto se descubrió alejándose del brazo de su profesor. Y en ese momento sentía que había salido el sol con un brillo especial, que el mundo estaba bien de nuevo y que una mujer totalmente feliz chapoteaba en el barro ese día. «Creíamos que se había marchado usted», dijo con rapidez, porque sabía que él la estaba mirando. El sombrero no era lo suficientemente grande como para esconderle la cara, y ella tuvo miedo de que él pensara que su alegría no era femenina. «Entonces creía que yo me iba sin un adiós a quienes fueron paraíso de amabilidad para mí», preguntó él, y el tono estaba tan lleno de reproches que ella sintió que lo había insultado con la sugerencia, y contestó de corazón: «No, yo no creía eso. Sabía que usted estaba ocupado con sus asuntos, pero lo extrañamos, papá y mamá en especial». «¿Y usted?». «Yo siempre me alegro de verlo, señor». En su deseo de contestarle con voz tranquila, Joe lo había dicho con frialdad, y la última palabra, congelada, pareció dolerle al profesor, porque su sonrisa se desvaneció y dijo con seriedad: «Gracias. Voy a venir una vez más antes de irme». «¿Entonces se va?». «Ya no tengo asuntos aquí. Listo, terminados». «Bien, espero», dijo Joe, porque la respuesta del profesor parecía teñida de la amargura del desengaño. «Debería pensar que sí, porque tengo camino abierto para ganarme pan aquí y dar a mis nenes ayuda. Cuénteme, por favor, me gustaría saber todo. Por los chicos», dijo Joe inquieta. «Es usted amable, Sí, cuento. Mis amigos encontraron un lugar en universidad para enseñar como en casa y ganar suficiente para hacer camino suave para Francia y Emil. Por eso debería estar agradecido, ¿no cree? Claro que sí, qué espléndido que usted haga lo que le gusta y yo pueda verlo seguido y a los chicos, exclamó Joe, aferrándose a los chicos como excusa para la satisfacción que no podía dejar de demostrar. Ah, pero no nos vemos seguido. Lamento no. El lugar es en el oeste. ¡Tan lejos! Y Joe abandonó sus faldas a su propia suerte, como si ya no le importara lo que le pasara a la tela, a los colores, a ella misma. El señor Baer sabía leer en muchos idiomas, pero no había aprendido a leer a las mujeres. Creía que conocía muy bien a Joe, y por lo tanto lo sorprendían las contradicciones de la voz, los modales y los tonos que había visto en el curso de esa media hora. En el momento del encuentro, ella le había parecido sorprendida, aunque era imposible dejar de sospechar que había venido especialmente a verlo. Él le ofreció su brazo y ella lo tomó con una mirada que lo llenó de alegría. A la pregunta de si lo había extrañado, le había dado una respuesta tan congelada y formal que él se había dejado llevar por la desesperación. Cuando supo que él había tenido suerte, ella estuvo a punto de aplaudir de alegría. ¿Era alegría por sus muchachos o por él? Después, cuando le dijo dónde se iba, contestó: ¡tan lejos! En un tono de desesperación que había llevado al profesor al pináculo de la esperanza, pero el minuto siguiente lo tiró al suelo de nuevo con una observación absolutamente distinta de quien está preocupado solo por sus deberes. Ahí está el lugar al que voy. ¿Viene usted? No me va a llevar mucho tiempo. Joe se enorgullecía de su capacidad de compradora y quería impresionar al caballero que le escoltaba con la prolijidad y rapidez con la que terminaría los negocios. Pero como estaba confundida y asustada, todo le salió mal. Tiró al suelo la bandeja de agujas, se olvidó del color de la tela hasta que la cortaron, dio mal el cambio y se cubrió de vergüenza cuando pidió una cinta color lavanda a la cajera. El señor Baer se quedó a un costado y la vio enrojecer, tropezar y equivocarse. Y mientras miraba, le pareció que él estaba menos confundido que antes, como si hubiera empezado a darse cuenta de que en algunos casos las mujeres, como los sueños, se comportan al contrario de lo que quieren decir. Cuando salieron, se puso el paquete bajo el brazo con un aspecto más alegre y chapoteó por el barro como si en el fondo lo estuviera disfrutando. ¿No le parece, como usted dice, ir de compras para los bebés y tener fiesta de despedida si me voy y es última visita a casa agradable de ustedes? Preguntó frente a una vidriera llena de frutas y flores. ¿Y qué compramos? Dijo Joe, ignorando la última parte del discurso y aspirando los olores mezclados mientras fingía placer. ¿Tal vez naranjas? ¿Higos? Preguntó el señor Baer con aire paternal. Sí, los comen cuando pueden. ¿Le gustan a usted las nueces?
Como una ardilla.
Uvas, sí. Podemos brindar por la madre patria con eso. Joe frunció el ceño frente a tamaña extravagancia y preguntó por qué no compraban un poco de dátiles, un racimo de uvas pasas y una bolsa de almendras. El señor Baer entonces le confiscó el monedero, sacó el suyo y terminó la compra con varios kilos de uvas, una maceta con margaritas blancas y una jarra de miel, que más bien parecía una damajuana. Después distorsionó los bolsillos con todos esos paquetes, le dio las flores a ella, levantó la sombrilla vieja y volvieron a andar. Señorita Marsh, tengo un gran favor que pedir, empezó el profesor, después de un paseo muy húmedo de media cuadra. Sí, señor. Y el corazón de Joe empezó a latir con tanta fuerza que tuvo miedo de que él pudiera oírlo. Me animo a decir, a pesar de la lluvia, por el tiempo corto que queda. Sí, señor. Y Joe casi aplastó las margaritas con el apretón que le dio. Quisiera un vestidito para mi Tina. Y soy demasiado estúpido para ir solo. ¿Ayudaría con una palabra de consejo? Sí, señor. Y Joe se sintió de pronto tranquila y fría, como si hubiera entrado en un bloque de hielo. Tal vez también una mantilla para madre de Tina, tan pobre y tan enferma, y el esposo está cuidado. Sí, una mantilla bien abrigada sería algo amistoso para madrecita. Con todo gusto, señor Baer.
Yo voy demasiado rápido y él está cada vez más querible, agregó Joe para sí misma,
y después, con un sacudón mental, se puso a trabajar con una energía muy linda de ver. El señor Baer lo dejó todo en las manos de su compañera, así que ella eligió un vestido bonito para Tina, y después pidió ver las mantillas. El empleado, que era casado, se interesó por la pareja, que parecía estar comprando para la familia. «Su dama puede preferir esto. Es un artículo superior, un color muy deseable, casto y bueno», dijo sacudiendo una mantilla gris muy cómoda y pasándola sobre los hombros de Joe. «¿Eso le parece bien, señor Baer?», preguntó ella dándole la espalda, agradecida por la oportunidad de esconder su cara. «Excelente, lo llevamos», contestó el profesor sonriendo mientras pagaba, y Joe seguía buscando en los mostradores como una consumada cazadora de ofertas. «Ahora vamos a casa», agregó él como si las palabras le parecieran muy agradables. «Sí, es tarde y estoy tan cansada». La voz de Joe era más patética de lo que ella misma pensaba, porque el sol parecía haber desaparecido de pronto. El mundo estaba embarrado y triste nuevamente, y por primera vez descubrió que tenía los pies fríos, le dolía la cabeza, y tenía el corazón más frío que los pies, más dolorido que la cabeza. El señor Baer se iba. La quería, pero como amiga. Todo era un error, y cuanto antes terminara, mejor. Con esa idea en la cabeza, llamó a un carro ómnibus que se acercaba con un gesto tan apresurado que la mitad de las margaritas se desprendieron de sus tallos. «Este no es ómnibus», dijo el profesor haciendo un gesto para que el atestado vehículo se alejara mientras se inclinaba a tomar las margaritas caídas. «Lo lamento, no vi bien el nombre. No importa, puedo caminar. Estoy acostumbrada a chapotear en el barro», le dijo Joe parpadeando mucho, porque hubiera muerto antes de secarse los ojos abiertamente. Aunque le dio la espalda, el señor Baer alcanzó a ver las gotas en las mejillas, y la imagen lo conmovió mucho, porque se inclinó de pronto y preguntó en un tono significativo. «Querida mía, ¿por qué llora usted?». Si Joe no hubiera sido novata en estas cosas, habría dicho que no estaba llorando, que se había resfriado, o alguna otra excusa femenina apropiada para la ocasión. Pero en lugar de eso, esa criatura indigna contestó con un sollozo que no pudo dominar. «Porque usted se va». «¡Ah, mi Dios, eso es bueno!», exclamó el señor Baer, arreglándoselas para unir las manos a pesar del paraguas y los bultos. «Joe, no tengo nada, solo mucho amor para darte. Vine a ver si importaba y esperé a ver si yo era más que amigo. ¿Soy? ¿Puedes hacer lugarcito en corazón para viejo Fritz?», agregó todo de una vez. «¡Ah, sí!», dijo Joe, y a él le bastó, porque ella le puso las dos manos sobre el brazo y lo miró con una expresión que demostraba lo feliz que sería de seguir caminando por la vida con él, aunque no tuviera otro refugio que el viejo paraguas si era él el que lo llevaba. Eso era hacer una declaración con muchas dificultades, por cierto, porque aunque hubiera querido, el señor Baer no podía arrodillarse por el barro ni ofrecerle las manos a Joe, a menos que lo hiciera con palabras, porque las tenía llenas de paquetes. Mucho menos podía hacer demostraciones en la calle, aunque estaba muy tentado. Así que la única forma en la que podía expresar su felicidad era mirándola con una expresión que glorificaba su cara hasta tal grado que parecía ver pequeños trazos de arcoíris en las gotas que le brillaban sobre la barba. Si no hubiera amado tanto a Joe, no creo que hubiera podido hacer eso en ese momento, porque ella estaba muy lejos de tener buen aspecto, con la falda en un estado deplorable, las botas de goma salpicadas hasta los tobillos y el sombrero hecho una ruina. Por suerte, el señor Baer la consideraba la mujer más hermosa de la tierra, y a ella le parecía que él era Zeus. Aunque el ala del sombrero estaba caída, le caían gotas sobre los hombros, y necesitaba que se le arreglaran todos los dedos de los guantes. Los que pasaban seguramente pensaron que eran un par de lunáticos inofensivos, porque ellos se olvidaron de parar un ómnibus y caminaron despacio, sin pensar ni en el crepúsculo ni en la niebla. Y no les importaba lo que pensaran los demás, porque estaban disfrutando de esa hora feliz que muy pocas veces se repite en la vida. El momento mágico que da la juventud a los viejos, belleza a los feos, riqueza a los pobres, y al corazón humano un ejemplo de la vida en el paraíso. El profesor parecía haber conquistado un reino entero, y el mundo no tenía nada mejor que ofrecerle en ese momento de felicidad absoluta. Joe caminaba a su lado, sentía que su lugar siempre había sido ese, y se preguntaba cómo podría haber elegido otro destino. Ella fue la primera en hablar, por supuesto. Sin sentido, claro, porque los comentarios emocionales que siguieron a su impetuoso «Ah, sí», no fueron ni incoherentes ni muy fáciles de transmitir.
«Friedrich, ¿por qué no?»
«Ah, ella da nombre que nadie dice desde que Mina murió», exclamó el profesor, haciendo una pausa en medio de un charco para mirarla con ojos encantados y agradecidos.
«Siempre te llamo así para mí misma, me olvidé, pero no lo hago si no te gusta».
«Gustarme es más dulce de que puedo decir para mí. Di mi Friedrich, y voy a decir que tu lengua casi tan hermosa como la mía».
«¿No te parece un poco sentimental eso de mi Friedrich?», preguntó Joe, que en privado pensaba que mi era un hermoso monosílabo.
«¿Sentimental? Sí, suerte. Nosotros los alemanes creemos en sentimiento y mantenemos jóvenes por eso. Forma de llamar en inglés tan fría».
«Dime, Friedrich, querida mía, significa tanto», rogó el señor Baer, que parecía un estudiante enamorado y no un profesor serio.
«Bueno, entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes, mi Friedrich?», preguntó yo un poco avergonzada.
«Ahora voy a tener que abrir corazón y hago contento porque tú vas a cuidar mi corazón ahora. Mira, mi Joe, ¡ah, ese nombre! Tan querido, tan raro. Tenía deseo de decir algo el día que despedí en Nueva York, pero sé que amigo buen mozo era prometido tuyo, y por eso no hablé. Habrías dicho sí entonces, si yo decía.
No sé. Tal vez no.
Entonces me parecía que no tenía corazón».
«Psst, eso no creo. Corazón estaba dormido hasta que el lindo príncipe vino por el bosque y despertó.
Ah, bueno. Dirás liebe ist der beste. Pero eso es algo que no espero».
«Sí, el primer amor es el mejor. Sí, sí. Así que puedes estar conforme porque yo no tuve otro. Te dieron un chico y pronto se le pasó esa fantasía infantil», dijo Joe, que quería corregir la idea del profesor.
«Bien, entonces estoy contento y quiero que des todo. A mí. Esperé tanto, mi Joe. Me puse egoísta, como vas a ver, profesoresa».
«Eso me gusta», exclamó Joe, encantada con ese nuevo nombre. «Ahora dime qué te trajo aquí en el momento en que yo más te quería».
«Esto».
Y el señor Baer sacó un papel usado del bolsillo de su abrigo. Joe lo desplegó y enrojeció, porque era una de sus contribuciones a un diario que pagaba por poemas y al que ella mandaba algunos de vez en cuando.
«¿Cómo pudo traerte esto?», le preguntó ella, que no entendía.
«Descubrí casualidad. Sabía por nombres, iniciales, y había verso uno que parecía me llamaba».
«Lee y encuentra tú. Yo voy a cuidar que no mojes».
Joe obedeció y leyó con rapidez las líneas que había titulado. En el altillo. Cuatro cajas en una fila, cubiertas de polvo, gastadas de tiempo. Todas hechas en otros días por niñas que ahora ya crecieron. Cuatro llaves cuelgan una junto a otra, con cintas desvaídas que eran lindas y alegres, cuando las ataron con mucha risa y pompa, hace ya tiempo, una tarde de septiembre. Cuatro nombrecitos, uno en cada caja, tallado por manos infantiles, y debajo, escondidas, calladas, historias de aquellas nenas felices, que jugaron allí cuando el tiempo se detuvo, a escuchar el dulce estribillo que iba y venía en el techo oscuro con la lluvia del verano amarillo. Meg sobre la primera tapa, suave y bella. Yo miro adentro con ojos encantados, porque plegados allí con el cuidado de ella, se guardan los frutos de su sembrado. El registro de una vida de paz, regalos a una niña, a una hija, un vestido de novia, cartas además, un zapatito, un mechón de pelo, una sortija. Ya no quedan juguetes en esa primera caja, porque a todos se los llevaron, viejos como estaban, para que en otra casa jugaran con otra Meg y con su hermano. ¡Ah, feliz madre! Bien lo sé, se escuchan como un dulce estribillo canciones de cuna suaves para bebés en la lluvia del verano amarillo. Joe en la tapa siguiente, nombre rayado y viejo, y dentro una montaña variada de muñecas sin cabeza y libros desparejos, de bestias que han quedado calladas, despojos que se traen a casa desde los campos de las hadas,
esos campos que caminan los pies de los niños, sueños de un futuro que no tiene esperanzas, recuerdos de un pasado que mucho se ha querido, poemas sin terminar, cuentos no muy cuerdos, cartas de abril y de mayo, tibias y frías, diarios de un corazón terco, señas de una mujer que se hace vieja día a día, una mujer en una casa solitaria, que escucha como un triste estribillo. Se digna del amor y ya no serás paria en la lluvia del verano amarillo. Ave, el polvo nunca se posa sobre la tapa que lleva tu nombre, como si lo limpiaran ojos que lloran y lo barrieran manos que esconden. Para nosotros la muerte te hizo santa, menos humana que divina, y seguimos poniendo a tus plantas y en tu altar nuestras reliquias. La campana de plata que tan pocas veces suena, la gorrita que usabas al final, la famosa Catherine que colgaba muerta rodeada de ángeles sobre el umbral, las canciones que cantabas sin quejarte en tu prisión de dolor sin respiro, siempre suben, siempre se abren en la lluvia del verano amarillo. Sobre el campo pulido de la última tapa, el nombre hermoso y verdadero, un caballero elegante lleva en su capa, Amy, en letras de oro y mar bello, adentro las cintas que le ataban el pelo, las sandalias que ya no pueden bailar, flores desvaídas en arreglos tiernos, abanicos que ya no se usan más, recuerdos de amor en llamaradas, tonterías que ya cumplieron su rol, en las vergüenzas y los miedos y las ansias, el registro del corazón de un amor que ahora aprende hechizos más ciertos, más bellos, y escucha como tranquilo estribillo el sonido de plata de campanas de ensueño en la lluvia del verano amarillo. Cuatro cajas en una fila, cubiertas de polvo, gastadas de tiempo. Cuatro mujeres que aprendieron con la pena y la vida a amar y trabajar como en los sueños. Cuatro hermanas separadas solo un momento, ninguna perdida. Una que se ha ido antes, y que por el amor inmortal y el silencio es la más querida, la que más se abre. Ah, cuando estos tesoros escondidos estén frente a la mirada del Padre, que sean ricos en horas de oro fino, en hechos que brillen en el aire, vidas cuya música valiente seguirá sonando como si los espíritus cantaran estribillos, almas que se elevarán cantando después de la lluvia en el sol amarillo. El poema es muy malo, pero cuando lo escribí lo sentía. Era un día en que estaba muy sola y había llorado un largo rato sobre la alfombra. Nunca pensé que mis versos andarían por ahí contando cuentos, dijo Joe, rompiendo los versos que el profesor había guardado durante tanto tiempo. Bueno, está bien. Ya cumplió con deber suyo. Y voy a tener de nuevo cuando tenga el librito marrón en que ella guarda secretos, dijo el señor Baer con una sonrisa mientras veía volar los fragmentos en la tormenta. Sí, agregó. Leí eso y pensé, ella tiene pena, está sola, va a encontrar consuelo en amor verdadero. Yo tengo corazón lleno, lleno por ella. No voy a ir a decir, si esto no es poco para todo que espero tener de ti, toma el nombre de Dios. Y viniste, y descubriste que no era demasiado poco, sino la única cosa precisa que yo necesitaba, susurró Joe. No tenía coraje para pensar así en principio, a pesar del paraíso de tu bienvenida. Pero pronto empecé a esperar y después dije, voy a tener Joe aunque muera. Y lo hago, exclamó el profesor Baer con un gesto desafiante, como si las paredes de niebla que se cerraban a su alrededor fueran barreras que tenía que superar o derribar. A Joe les pareció espléndido y decidió ser digna de su caballero andante, aunque él no viniera a buscarla en una armadura brillante en el mejor de los corceles. ¿Qué te hizo esperar tanto?, preguntó finalmente. Era lindo hacer esas preguntas confidenciales y recibir respuestas deliciosas, tanto que Joe no podía callarse. No fue fácil, pero no tenía corazón para sacar de esa casa feliz hasta tener plan que pudiera darte. Tal vez con tiempo y trabajo duro. ¿Cómo puedo pedirte tanto para un pobre viejo que no tiene fortuna? Solo algo de conocimiento. Me alegro de que seas pobre. No podría aguantar un esposo rico, dijo Joe decidida y agregó en tono más suave. No tengas miedo de la pobreza. La conozco lo suficiente como para no tenerle miedo y trabajar con alegría por los que quiero. Y no digas que eres viejo, ni lo pienses. No podría dejar de amarte aunque tuviera 70. El profesor se conmovió tanto que habría sacado el pañuelo si lo hubiera encontrado.
¿Tienes paciencia para esperar tiempo largo, mi Joe? Tengo que irme y trabajar solo. Primero ayudar a mis chicos, porque no puedo romper mi palabra a Mina, ni por ti. ¿Perdonas eso y serás feliz mientras esperamos?
Sí, no te preocupes, porque nos amamos, y eso hace que todo sea fácil de aguantar. Yo también tengo mis deberes y mi trabajo. No podría disfrutar de nada si los dejara de lado, aunque fuera por ti. Así que no hace falta que nos apuremos. Tú ve a hacer lo tuyo al oeste, y yo me quedo aquí, y los dos vamos a ser felices. Vamos a esperar lo mejor y que el futuro sea lo que Dios quiera.
¡Ah, mi Joe! Das tanta esperanza y coraje y yo no tengo nada que darte, menos corazón lleno y estas manos vacías,
exclamó el profesor conmovido. Joe nunca aprendería a ser correcta, porque cuando él dijo eso, ahí, en los escalones de la casa, ella puso sus dos manos en las de él y susurró: ahora no están vacías. Y bajó la cabeza y besó a su Friedrich bajo la sombrilla. Fue horrible. Pero ella lo habría hecho aunque todos los gorriones de colas bajas de la cerca hubieran sido seres humanos, porque estaba rendida y no le importaba otra cosa que su propia felicidad. Aunque venía a ella de una manera muy simple, era el momento más hermoso de la vida de los dos, el momento en que Joe salió de la noche, la tormenta y la soledad hacia la luz, el calor y la paz que los esperaba para recibirlos con un «bienvenidos al hogar». Llevó su amor adentro y cerró la puerta. ¿Qué les ha parecido? ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre este final de la historia? Si bien todavía nos queda el epílogo, ¿ustedes qué opinan? No dejen de escribirme a castellanodiolibros@gmail.com o dejarme un comentario en este episodio. Consideren también apoyarme en el link de la descripción. Un saludo y hasta la próxima historia.